Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de un domingo en el que de repente y sin esperárnoslo ha vuelto el otoño tras una ola de calor que nos ha dejado registros históricos. Las temperaturas se han desplomado hasta dejar a 10 comunidades en alerta por viento, lluvia y tormentas. Lo peor está en el Mediterráneo, donde el temporal está azotando con fuerza, en forma de eso precisamente, de tormenta y fuertes rachas. De hecho, en Palma de Mallorca, para que te hagas una idea, el viento ha zarandeado un crucero, haciéndolo chocar con un petrolero en el puerto de la ciudad. Más de 20 grados han caído los termómetros. Seguro que habrá más de uno que haya tirado de rebequita, incluso con este desplome, como te digo, del mercurio. Por ejemplo, en Pontevedra había mucha chaquetita hoy, ¿eh? En ese inicio del curso político convocado por el Partido Popular, entre ellas la americana de un Alberto Núñez Feijóo, que ha reunido hoy a la mayoría de sus barones territoriales en el castillo de Soutomayor. En Pontevedra, una plaza con una fuerte carga simbólica para los populares, dando así el pistoletazo de salida a un curso político que espera le lleve a la Moncloa. Parece difícil, eso sí, por ahora, porque ya lo sabes, le faltan esos 4 votos necesarios para que su sesión de investidura, que comienza dentro de un mes, sea un éxito para los populares. Y por eso hoy Feijóo quería cerrar filas, mostrar que está dispuesto a conseguir esos apoyos y que luchará porque Sánchez no tenga la oportunidad de llegar a una investidura. ¿Cuál es el panorama para el líder popular? Ahora mismo no es muy alentador. Mañana mismo se pone manos a la obra. Abre una ronda de contactos, como ha confirmado hoy, en la que la única línea roja es Bildu. Va a hablar con todos los demás grupos políticos, menos con, como te digo, la formación filoetarra. Con Esquerra creo que tampoco se van a sentar porque directamente ya les ha dicho que no cuenten con sus votos. La principal baza de los de Feijóo sigue siendo el PNV, que sigue enrocado, aunque los populares le tienten de una y mil formas. Pero esas elecciones vascas a la vuelta de la esquina, el año que viene, y con Bildu comiéndoles la tostada allí, parece complicado que los nacionalistas le presten sus votos al PP. Aunque lo que más ha sorprendido, quizás, es el toque a la puerta de Junts. El PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con la formación de Carles Puigdemont, el fugado de Waterloo. Y por eso, hoy ha tenido que dejar claro Feijóo una cosa, que las conversaciones, sí, con todos, bueno, con casi todos, pero dentro de un marco prefijado, no es otro que el constitucional. Hablar sí, chantajes no.
Después de hablar, se puede coincidir o discrepar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no. Someterme a lo que quieran las minorías, no.
Lo tenía que dejar claro, ¿eh?, el presidente del Partido Popular, porque es normal. Sentarte a negociar con Puigdemont y compañía, pues ha sentado algo de asombro, incluso en algunos miembros de su partido, sobre todo en el Partido Popular catalán. Con lo que sí cuentan en Génova es con los votos de Vox, todo a pesar de que la última vez que los populares necesitaron el apoyo de los de Abascal no lo tuvieron. Veremos. Veremos sobre todo porque a ese acto, como te decía, han acudido la mayor parte de barones territoriales populares, entre ellos el presidente en funciones de la región de Murcia, Fernando López Miras. Ya lo sabes, es la única región que queda a expensas de formar gobierno desde que se celebraron esos comicios autonómicos y municipales. No sé si lo recuerdas, pero mañana se cumplen ya 3 meses desde aquello y el reloj en Murcia apremia. Si para el 7 de septiembre no hay acuerdo, se van a tener que repetir las elecciones. Y ojo, porque no creo que les convenga mucho a ninguno de los partidos, ni a PP ni a Vox. En principio, esa repetición podría dar alas al socialismo allí, que sufrió una fuerte abstención el pasado 28 de mayo. No se entiende que, habiendo llegado a pactos de una u otra forma en las demás comunidades autónomas en las que el PP podía gobernar apoyado o con Vox en el gobierno, de repente Murcia la situación siga tan encallada y tengan que ir a una repetición electoral. Así viene este 27 de agosto, este domingo, en el que hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Victoria Montaner.
Escuchas Mediodía COPE.
Un tren ha arrollado un coche cerca de Talavera de la Reina.
Viajaban tres personas, dos adultos que siguen ingresados en estado grave y un menor que ha fallecido.
Ciudadanos se presentará a las elecciones catalanas.
Y podría acudir también a las próximas elecciones generales en caso de que haya repetición electoral. Así lo ha confirmado el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa.
Y en Rusia, los análisis de ADN confirman la muerte de Prigozhin.
El comité de investigación ha finalizado su investigación tras el accidente de avión y ha confirmado la muerte del jefe del grupo Wagner a través de una prueba de ADN necesaria por el estado de los cadáveres.
Y lo que continúan también en este domingo son las noticias en la Federación Española de Fútbol. Lo último es la reunión de urgencia convocada para mañana lunes. Elena Gutiérrez.
De manera urgente y extraordinaria, el presidente interino Pedro Rocha ha convocado a todos los presidentes de las federaciones territoriales con el objetivo de evaluar la situación actual en la que se encuentra la institución tras la complicada situación que atraviesan tras la no dimisión de Rubiales. Mientras se arregla esta tarde, continúa la tercera jornada en primera división en tiempo de juego con el Valencia-Osasuna a las 7:30, Athletic Club Betis a las 9:30 y el partido de la jornada Villarreal-Barça a las 5:30. Y en media hora en Zandvoort arranca la segunda parte del Mundial de Fórmula 1 en este Gran Premio de los Países Bajos. Max Verstappen saldrá en primera posición, Fernando Alonso quinto, Carlos Sainz sexto y Kevin Magnussen arrancará desde el pit lane por saltarse el parque cerrado.
Se cumple una semana justo hoy desde que la selección femenina de fútbol se proclamara campeona del mundo y tras varios días de frenesí informativo, ya lo has escuchado, el escándalo Rubiales parece al menos este domingo vivir un tramo de tranquilidad, porque lo último es esa convocatoria por parte del presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, una reunión extraordinaria y urgente para mañana lunes, en la que se va a analizar, se va a evaluar la suspensión de Rubiales, ya lo sabes, por parte de la FIFA. 90 días de suspensión y de esta reunión saldrán seguramente los siguientes pasos a dar por parte de una institución que ha quedado descabezada. Todo hace indicar que mañana también se va a reunir el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, para analizar esa denuncia formulada por el Consejo Superior de Deporte, denuncia formulada por el Gobierno a través de este órgano contra un Rubiales que la semana que viene va a ser con total seguridad inhabilitado. Se va a abrir ahí un largo proceso que puede acabar con una suspensión de entre 2 y 15 años para el ya expresidente de la federación. Pues vamos a analizar el futuro de Luis Rubiales, futuro sobre todo judicial que se le presenta al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Lo vamos a hacer con un abogado experto en derecho deportivo. Saludamos a esta hora de la tarde a Gonzalo Jiménez Illana, que ya nos escucha. Muchísimas gracias por atendernos, Gonzalo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Decíamos que ya sabemos que la FIFA ha suspendido a Rubiales de forma temporal, 90 días, pero el expresidente de la Federación se enfrenta también ahora a ese proceso legal que ha puesto en marcha el Gobierno de España a través del CSD contra con el objetivo de inhabilitarle porque aprecia una infracción grave de la ley del deporte. Así que, Gonzalo, me gustaría preguntarte a qué sanciones, a qué castigos se puede enfrentar Rubiales si esa denuncia prospera.
Bueno, pues en este caso y un poco para recopilar lo que comentas, efectivamente, o sea, la FIFA ha suspendido provisionalmente, es importante recordarlo, al presidente durante 90 días. El presidente tiene en su mano, y estoy convencido de que lo hará, recurrir a través del portal jurídico de la FIFA, como cualquier otra apelación, y poder presentarlo, y será la comisión de apelación por esa parte quien decidirá si mantiene la sanción o si, por el contrario, pues aceptará los criterios o la defensa de Luis Rubiales. Por otra parte, con lo que me comentas sobre la vía, que es pues similar en el ámbito nacional, que ha iniciado el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes presentando la denuncia ante el TAD, lo que va a ocurrir es, bueno, pues vamos a tener la reunión extraordinaria del Tribunal Administrativo del Deporte, que si decide abrir el expediente, tendrá la posibilidad, en principio, de o bien suspender también cautelarmente a Luis Rubiales o no hacerlo. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado que, en caso de que sí que se incoe este expediente, reunirá a la comisión directiva para proceder a esa suspensión provisional. En cualquier caso, es importante recordar este carácter porque, al final, como en todo Estado de Derecho, hasta que finalmente no se llegue a la decisión firme, pues en ningún caso se puede considerar una inhabilitación permanente. Entonces, bueno, pues los castigos que un poco me planteabas, cuáles pueden ser, finalmente, y tendría que valorarse, pues la defensa del presidente y las acusaciones, pero lógicamente van a ir dentro del ámbito administrativo, serán dentro de las inhabilitaciones que puede haber para ejercer su cargo. Pero en este caso también digo esto porque hay que distinguirlo de las posibles implicaciones penales que hubiera si la jugadora presentara denuncia en ese ámbito.
Gonzalo, por ejemplo, ¿puede ser que se le inhabilite entre los 2, los 15 años que se está hablando, incluso de alguna multa económica?
Pues es posible, o sea, que esa inhabilitación se dé. De hecho, ahora mismo es cierto que todos los visos jurídicos apuntan a ello, porque es cierto que bueno, pues que se está planteando esa acusación de una manera muy contundente por todos los estamentos, pero también insisto en que realmente hay unos elementos de procesales que hay que seguir, que al fin y al cabo realmente, de hecho, aquí hay un elemento político y un elemento jurídico que yo creo que, aunque uno no sea especialista en derecho, puede ver que claramente hay una línea política que está llevando el gobierno y muchos estamentos, y luego los procesos que se tienen que llevar en un proceso jurídico en concreto. Y hasta que no se determinen los mismos, pues bueno, la sanción concreta a la que le pueden imponer, pues todavía está un poco en el aire. De hecho, esta idea que bueno, plantea el Consejo Superior de Deportes de se suspenderá a Luis Rubiales es todavía, si bien es probable, es incierta, porque lógicamente tienen que esperar a que el Tribunal Administrativo del Deporte incoe este expediente.
Decías, Gonzalo, que Rubiales va a recurrir esa suspensión por parte de la FIFA, ya lo ha anunciado. ¿Cómo se puede defender ante esta, exactamente, ya lo comentabas, pero sobre todo ante la posible inhabilitación de la que estamos hablando, la que parte del propio Gobierno de España, del propio Consejo Superior de Deportes?
Yo entiendo que la línea de defensa, y no conozco al dedillo, lógicamente, cuál va a ser, pero sí que viendo los comunicados que ha hecho recientemente, va a ir en la línea de lo que ya ha manifestado, pues aportando pues la serie de imágenes que planteabas con la jugadora, intentando, me llegan informaciones, pues buscando imágenes en las que se pueda valorar el consentimiento de la jugadora que él afirma que existía, va a ir un poco en esa línea. Sin embargo, el proceso de FIFA, yo creo que también hay que tener en cuenta, aunque se le está dando menos importancia, va muy en la línea también de los gestos por los que él sí que se disculpaba, pero eso no le exime de ello, que tenía en el palco, porque está muy orientada en base al concepto de decoro en el ámbito deportivo, es decir, que también va a ser complicado que pueda justificar ese tipo de gestos en un palco, en una representación institucional como es la de presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Gonzalo Jiménez Illana es abogado experto en derecho deportivo, con él hemos analizado el futuro que le espera ya al expresidente, inhabilitado de forma temporal, suspendido de forma temporal por parte de la FIFA, Luis Rubiales. Así que te agradezco mucho, Gonzalo, que hayas estado con nosotros en este mediodía COPE.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, por fin, por fin hemos dicho adiós a la cuarta ola de calor del verano, una ola de calor intensa, extensa y que ha dejado registros históricos. Recuerdo a los 44 grados de Miranda de Ebro, por ejemplo, del pasado miércoles. ¿Y cómo ha cambiado la situación? Las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país. De hecho, los únicos que van a superar esa temperatura son los andaluces. Van a estar por encima de los 30 grados apenas, porque van a tener 31, 32. Afortunadamente, España ya no es el horno ibérico, para alivio de casi todos. Se ha ido el calor, pero ojo, han venido las tormentas con granizo incluido, por ejemplo, en la provincia de Tarragona. Pero no solo ha llovido con fuerza en Cataluña. Esas tormentas también han llegado a la ciudad de Valencia tras dejar más de 50 litros por metro cuadrado en el interior de esta comunidad. Ahora mismo en nuestro país hay 10
regiones con alertas activadas, no solo por lluvia, también por frío o viento. Por ejemplo, en Palma de Mallorca, el temporal se está dejando notar. Para que te hagas una idea, allí las fuertes rachas han arrastrado un crucero de un lado a otro en el puerto de la ciudad, llegando a chocar este con un petrolero. El viento ha soltado las amarras y ha provocado que se estampe de un lado al otro.
Se ha llevado el barco, lo ha arrancado todas las cuerdas y lo ha pegado, lo ha llevado al otro lado del puerto y se ha estampado allí en el otro lado del puerto. Ahora mismo llegan los remolcadores.
La
¿no
zona ves? Del Mediterráneo, como escuchas, con Baleares, con la Comunidad Valenciana o con Cataluña, se está llevando lo peor de esta masa de aire frío que está, como te digo, recorriendo España y que, por ejemplo, está dejando a esta hora de la tarde lluvia en Barcelona. Vámonos hasta allí, Joaquín Soneira.
La lluvia en Barcelona no ha hecho más que apretar. A lo largo de la mañana ha aumentado el ritmo hasta que a partir de las 12 la lluvia ha pasado a ser tormenta por la fuerza del viento y la aparición de truenos. Desde las 6 de la tarde de ayer solo ha parado de llover entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, aunque desde entonces ha ido de menos a más. Por otro lado, las temperaturas han bajado desde los 30 grados de ayer hasta los 20 de esta mañana y ahora llegamos a los 18. Según datos meteorológicos, a partir de las 4 de la tarde empezará a llover con menos intensidad y se espera que para el atardecer las precipitaciones hayan cesado.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido esta mañana a la mayoría de sus barones territoriales. Lo ha hecho en Pontevedra, en el castillo de Soutomayor, donde el líder del PP ha reiterado que este lunes, mañana, comienza una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos que quieran sentarse a hablar con él y también, ha dicho, con los presidentes autonómicos que quieran aportar algo. No ha especificado si hablaba de los de su partido o también, por ejemplo, de los socialistas. Decía Feijóo que España no merece repetir el peor gobierno de su historia reciente, refiriéndose al de Pedro Sánchez, y que por eso no veta en estas negociaciones ni a Junts, el partido de Carles Puigdemont. La única línea roja de Feijóo es Bildu. Vámonos hasta Galicia, Noelia Bao.
Buenas tardes. Núñez Feijóo tiende la mano al diálogo con todas las fuerzas políticas para una investidura sin atajos. Por eso advierte, no será presidente a cualquier precio.
Después de hablar, se puede coincidir o discrepar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no.
Pase lo que pase, plantea la investidura como la primera piedra de un próximo gobierno para toda España.
Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España. Porque os aseguro que estoy absolutamente convencido que ahora o después el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
Feijóo ha sacado músculo desde Galicia. 1.500 cargos y varones populares se han dado cita en este castillo de Soutomayor, considerado talismán para el popular Mariano Rajoy.
Lo ha hecho Feijóo a un mes para su sesión de investidura, la que llega como candidato. Al Partido Popular le hacen falta 4 votos, más de los 172 que ya tiene amarrados para lograr desbancar a Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios. Unos apoyos que a día de hoy se antojan casi imposibles. Con todo, mañana Feijóo, como decimos, comenzará esa ronda de contactos con el resto de partidos. Maribel Sánchez.
Pese a los malos pronósticos, Feijóo no tira la toalla con el PNV y pide un pacto con el PSOE, aunque sabe que Sánchez espera su turno, haciéndole favores a los independentistas en el Congreso. A esta hora tenemos confirmado que la única línea roja que ponen es a Bildu y que Esquerra les ha dado portazo. El principal hándicap con el que se encuentran es que los nacionalistas vascos lo ponen difícil, sobre todo porque hay elecciones autonómicas en el País Vasco en el horizonte del próximo año. La siguiente carta a jugar es la de tentar a los partidos del fugado Puigdemont, siempre dentro del marco constitucional. Nos dicen en Génova que nada de amnistía ni de referéndum. Por lo tanto, ninguna de estas opciones tiene posibilidades de confirmarse a día de hoy, reconocen en la dirección del PP. Pero es que también es harto difícil que aparezcan 4 tránsfugas en el PSOE que se abstengan. Y como prueba, la reciente votación que llevó a la socialista Francina Armengol a presidir el Congreso.
Feijóo comienza, por tanto, mañana a negociar, a tratar de convencer para, en busca de esos 4 ansiados votos, justo cuando se cumplen tres meses de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, unos comicios en los que su partido, el partido de Feijóo, el PP, resultó claro vencedor por delante del Partido Socialista. Y 90 días después, solo hay un gobierno regional que aún no ha echado a andar, ya lo sabes, el de la región de Murcia. Y es que PP y Vox siguen sin pactar un acuerdo de investidura, y ojo, porque el tiempo se agota. Si el 7 de septiembre, o sea, en 10 días, no hay acuerdo, los murcianos tendrán que volver a las urnas. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, entramos en una semana clave para el futuro político de la región de Murcia. Tras fracasar el pasado 7 de julio, la investidura del popular Fernando López Miras como presidente, al no contar con el apoyo de los 9 diputados de Vox, si antes del 7 de septiembre no se llega a un acuerdo entre ambos partidos, estaríamos abocados a nuevas elecciones el miércoles 25 de octubre. Los contactos podrían llegar, según el alcalde de Lorca, el también popular Fulgencio Gil.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos, y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Hay que recordar que desde Vox se pide una vicepresidencia y alguna consejería, y desde el PP recuerdan que lograron 21 escaños a tan solo 2 de la mayoría absoluta. Incertidumbre en un tablero de ajedrez donde algunas piezas se mueven desde Madrid.
Son las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya a menos de 3 semanas de que comience un nuevo curso universitario. Para algunos será el primero, su acceso a estos estudios superiores, aunque para muchos otros será un nuevo año académico. Lo que todos tienen en común es algo: la dificultad para encontrar una habitación o un piso para alquilar en su nueva ciudad, si es que tienen que mudarse. Y es que los precios de los alquileres, ya lo sabes, lo has comprobado, se han disparado. Según datos de un conocido portal inmobiliario, el coste del alquiler se sitúa de media ahora mismo en toda España por encima de los 12 euros por metro cuadrado. Eso significa que una casa promedio de 80 metros cuadrados cuesta 952 euros al mes. Pero ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Palma, Málaga y Valencia son ahora mismo las que están experimentando mayor subida. A la hora de hablar de estudiantes, solemos hablar, por supuesto, de una habitación, es lo que suelen alquilar. Fíjate, de media, por ejemplo, en la ciudad condal una habitación cuesta en torno a los 500 euros. Lo mismo en la capital, en Madrid. Nora es estudiante y lleva ya unos años compartiendo piso, y tras 2 meses buscando en el centro de la capital, precisamente, finalmente lo ha encontrado. Para ello, nos contaba, ha tenido que vivir una odisea.
La verdad que para nosotras ha sido una odisea y se ha convertido en toda una pesadilla. Después de casi 2 meses buscando piso, hasta hace bien poco hemos conseguido ya encontrar el nuestro, pero igualmente, aunque ya haya conseguido piso, el papeleo tarda muchísimo en hacerse, tardan un montón en responder, todo va muy lento. Entonces, claro, te causa también una sensación de estrés porque tú tienes que dejar el piso en el que estás y meterte en el nuevo.
Y a eso se le añaden unas condiciones cada vez más exigentes, más duras para acceder a esos alquileres, principalmente principalmente tener la documentación personal para que el propietario te conozca y sepa quién eres, referencias anteriores, si has vivido de alquiler anteriormente, o una documentación económica laboral. Y todo hay que poner en contexto para estudiantes, en algunos casos, de apenas 18 años. Para Nora, muchas de esas condiciones, de esos requisitos, eran imposibles de cumplir.
En casi todos los pisos que fuimos a ver, nos ponían unas condiciones que yo creo que eran imposibles de cumplir. O sea, hay algunos que nos pedían 6 meses por adelantado, otros pisos en los que tuvimos que pasar test financieros y test de personalidad, que los financieros lo entiendo, pero lo de personalidad, ya ves tú lo que le importa al propietario, cuál es mi color favorito, qué estudio. O sea, son cosas que la verdad las veo muy innecesarias.
Por eso, en ciudades como Madrid ha crecido en el último año la demanda para las residencias universitarias ante los desafíos que está presentando este alquiler. Por cierto, que comienza un nuevo curso universitario y también un nuevo curso escolar para los más pequeños de la casa, porque aunque hace meses que se planifican los calendarios escolares, es ahora en septiembre, es ahora en agosto, a unas semanas del regreso a las escuelas, cuando las familias se dan cuenta del coste económico que es una vuelta al cole, que va a ser la más cara de la historia. Alberto Velasco.
Ante la subida de la inflación, se calcula, según varias organizaciones de consumo y comparadores financieros, que esta vuelta al cole supone un gasto de unos 400 o 500 euros por niño, dependiendo del nivel de estudio, si es primaria, secundaria o bachillerato, y también de si el centro es público, privado o concertado. Esto supone 24 euros más que hace 2 años. Pagamos un 30% más que otros países como Francia, Italia o Alemania. Javier Rodríguez es padre de 4 niños en edad escolar y cuenta en Fin de Semana de COPE que van a pagar por material escolar unos 100 euros por los 2 de primaria y 50 por los 2 de infantil.
Ahora mismo en material escolar, los de primaria, de primero y tercero de primaria, vamos a gastar unos 100 euros por cada uno y 50 euros por los 2 de infantil. En cuanto, por ejemplo, a libros, en los de primaria serían unos 620 euros por los 2 niños.
Además, explica que ellos han recurrido a una ayuda concedida por la Comunidad de Madrid y que han desembolsado tan solo 150 euros. Según los expertos, la reutilización ni la compra de segunda mano son dos de los trucos para rascar unos euros al golpe que supone la vuelta al colegio de nuestros hijos. También comparar precios es una opción que pone en marcha el 88% de las familias.
Y déjame hablarte ahora de unas siglas que se han puesto de moda, sobre todo en las redes sociales. Me refiero al SIBO, con B. Es una enfermedad intestinal que se ha puesto, como te digo, de moda en las redes, principalmente en TikTok. SIBO son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y ojo, porque los médicos alertan de los riesgos que conlleva autodiagnosticarse a través de lo que pueda decir el influencer de turno. Para que te hagas una idea más aproximada de lo que pasa, tan solo hay que entrar en esta red social y teclear esa palabra, SIBO, y nos encontramos con más de 450 millones de vídeos sobre esta patología. Y claro, los profesionales de la sanidad han dado la voz de alarma. Cada vez son más los usuarios en redes sociales que comparten la incómoda situación que atraviesan tras la ingesta de cualquier tipo de comida. Una condición gástrica que provoca una hinchazón abdominal exagerada que sufren miles de chicas a diario.
Me echo la comida y yo tengo SIBO, ¿vale?
Así lo cuentan en las redes, en TikTok, en todos estos millones de vídeos podemos ver consejos para hacer frente a esta dolencia, para saber si la tenemos, para saber qué hay que comer en caso de que la padezcamos. Pero ojo, no son consejos de profesionales, son vídeos de gente no experta. Contra este tipo de vídeos, con supuestos consejos, es contra lo que alertan los médicos. Hay preocupación, como nos explicaba aquí en COPE la doctora Verónica Martín, del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital La Princesa de Madrid.
En Amazon, encuéntralo.
Que está de moda, hay muchísima preocupación en la población general, ya que hay mucha información poco científica, poco seria en todas partes, en las redes sociales, y esto está generando una alarma y una preocupación en la población. Nos preocupa a nosotros los médicos, por supuesto, porque la gente puede tomar medidas que no son las correctas.
Los médicos llaman a la prudencia esta enfermedad, dicen, sobre el crecimiento bacteriano, que consiste en la presencia de una cantidad excesiva de bacterias. Ahora mismo, y por culpa de las redes, hay un interés creciente por parte de la población, pero lo cierto es que la prevalencia en la población general se mantiene entre un 10 y un 25%, y no es grave.
El SIBO es una patología benigna, ¿vale? No te va a pasar, no es algo letal, no es algo fatal, es molesto, por supuesto que sí, afecta la calidad de vida, porque, bueno, a nadie le gusta tener un dolor de tripa ni hacer malas las digestiones. Entonces, lo importante es que vayas al médico para que descarte otras enfermedades que sí que comprometan tu vida.
Pues eso, que como decimos siempre, hay que hacer caso a los que saben, a los especialistas, a los médicos, nada de autodiagnosticarse y menos a través de las redes sociales. Termina este mediodía, el de este domingo, con el que un servidor cierra una etapa. Así que solamente toca dar las gracias a la radio, a ti en especial, por tu apoyo incondicional y constante durante estos años, tú lo sabes. Y por supuesto a ti, oyente, por estar siempre ahí, al otro lado, escuchando. La radio sigue, continúa acompañándote y seguro que nos volvemos a escuchar. Solo me queda desearte buena tarde.